mientras el mundo se decide a aceptar los informes del cambio climático o no, y todas las cámaras buscan un espacio para instalarse este 23 de septiembre en las Naciones Unidas, en este programa nos preguntamos, y de verdad que nos lo preguntamos, ¿por qué es tan difícil ponerse de acuerdo, loco? ¿Cómo? ¿Por qué? Nos abanderamos de un lado u otro, esperando que los líderes de cada bando, de nuestro bando, ganen la batalla, la discusión, no solo en el cambio climático, también en lo que entendemos por salud, trabajo, educación, riqueza, familia, bla, 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 bla. La verdad es que aburre a ratos que las conversaciones no tengan el sustento que se merecen, que nos conformemos con imponer nuestro punto o con buscar una buena revancha. Mientras tanto, el tiempo corre. Y en vez de hacernos cargo, apoyamos tácitamente el modelo de business as usual, que, como el gato pardo, hace que todo cambie para que nada cambie. ¿Seremos capaces de, entre tanta discusión electrónica y mensajitos asertivos, concentrarnos en lo que realmente estamos discutiendo? Ni idea. Mientras tanto, aquí, quédate con nosotros, escucha buena música y ríete, porque empieza una nueva edición de República Escéptica, donde vamos a buscar una respuesta a eso, aquí, en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. En nuestros controles está Patricio Núñez. Bravo. Un aplauso cerrado para ti. ¿Lentes nuevos, Pato? ¿Lentes nuevos? Bien. Sí. Pero bonito, ¿sí? ¿Viste? Sí, soy una persona muy observadora. Bueno, yo soy Raimundo Roberts y al lado mío tengo a mi querido Rodrigo Mesa, que es nuestro co-conductor del día de hoy, invitado, entrevistado y además creador y productor, bueno, de muchas
comentarista.
Cosas. Comentarista. Comentarista. ¿Esto es como el deporte?
Sí.
Sí. ¿Produce las mismas pasiones?
A veces. Gracias.
Bienvenido, Ro, a esta edición de República Gracias. Escéptica. Espero que los quesitos te gusten. Tú eres un hombre de cerveza más que de vino, así que trajimos la cerveza que te gusta.
Muchas gracias.
Y bueno, el programa de hoy lo vamos a dividir en tres grandes bloques. Y en el primero vamos a hablar acerca de... Quizás tú lo podías explicar mejor que yo, Rodrigo.
Bueno, parte con tu introducción respecto a si nos vamos a poner de acuerdo alguna vez.
Claro, en algo.
Y hay un TED que yo me encanta, porque la primera vez que lo escuché fue hace muchos, muchos años. Y de hecho... ¿Cuántos tiene? Como 9.
Sí, de hecho, ya tiene 9 años.
Que se llama El arte perdido del debate democrático. Uh-huh. Es casi como un diplomado express. Tómelo, por favor.
Póngase, o sea, gratis. Es gratuito. Te sí. puedes meter a internet, colocas Michael Sandel, 2 puntos, El arte perdido del debate democrático. ¿Y por qué no escuchamos un poco mientras, como de manera introductoria? ¿De qué es lo que estamos hablando? Rediscover the lost art of democratic argument. Exactamente de eso estamos tratando de hablar hoy día.
Sí.
Y realmente nos pusimos una meta que es un poquitito más, menos ambiciosa de lo que habíamos pensado en principio. Tratar de plantear esta idea de que en el debate democrático, en las discusiones que están en el Congreso, incluso las discusiones que mantenemos nosotros para nuestra vida cotidiana, muchas veces perdemos el punto, ¿cierto?
Sí. Y nos quedamos atrapado en detalles, como conversando en una especie de órbita en torno al tema fundamental el debate al final.
Sí,
porque estamos conversando de esto.
Lo que hace Michael Sandel en el video, y ayúdame porque puede que en algunas cosas yo me pierda más, es llevarnos a algunos ejemplos en los cuales uno podría decir exactamente de qué estamos discutiendo en este caso.
Claro.
A suponer, por ejemplo, un ejemplo del golf.
Sí. O sea, todo parte con la lección que es lo que es justicia para Aristóteles.
Ajá.
Y él decía algo así como, justicia es darle a las personas lo que merecen. Y eso es todo.
Eso es toda su charla.
Esa es toda la lección. Pero bueno, ahí viene la discusión de qué es lo que las personas merecen y por qué lo merecen.
Claro, él pone ahí un ejemplo que es el de las flautas.
Que es el mismo de Aristóteles, finalmente. Y sí. Hace debatir a la gente, son, no sé, los auditorios ahí serán 500 personas.
Por lo menos.
y arma una clase de cero y les empieza a preguntar sobre quién creen ustedes que debería tener las mejores flautas.
Claro, si tuvieras que distribuir flautas dentro de todo el público, y hay unas que son buenas y unas que son mucho mejores, ¿quiénes serían los que deberían, exacto, recibirlo?
Y claro, y ahí comienzan las opiniones diferentes, repartirlas aleatoriamente, entregárselas a los mejores artistas. Otro dice entregársela a los peores artistas.
Sí, claro. Y ahí él dice, bueno, si buscamos el asunto fundamental de la flauta, es que la flauta fue hecha para ser tocada de la mejor manera posible, ¿cierto?
Exacto. Ese es como el resumen al final. Chao.
Después de la discusión. Esto sí es un spoiler un poquito, pero es para invitarlos a que se metan al mundo de los TEDs.
No les contamos de los otros dos casos que cuenta al final.
Exactamente, y que pueden ser son mucho más entretenidos, interesantes. Solamente contamos el más fácil. Pero que nos llevó a la discusión, una muy entretenida discusión que hemos mantenido afuera del programa, sí, acerca de qué es el debate democrático y cuántas veces nos perdemos en abanderarnos con uno u otro lado, usar las herramientas de la propaganda, las herramientas de las herramientas tecnológicas, las plataformas tecnológicas que existen hoy día, para intentar poner un punto que a veces hace que ganando pierdas.
Sí. Y al final, la discusión política que uno observa habitualmente se queda en slogans que tratan de, en el fondo, de conseguir partidarios acerca de una idea particular. Por ejemplo, un tema que a mí me importa mucho, el tema de la educación. Uh-huh. Y el típico eslogan de quienes están a favor de seleccionar es, bueno, que es el derecho de los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos.
Y la discusión empieza entre que no, debe ser el Estado o no deben ser los padres.
Claro, ¿quién debe elegir? La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer aquí? O sea, ¿de hecho estamos hablando de educación o no estamos hablando de educación?
Esa discusión yo la he mantenido con otras personas que me dicen, mira, lo primero es que aquí no puedes permitir que nadie se meta con tu familia.
Claro.
Porque nadie puede enseñarle a tus hijos, tú no dejarías que alguien le enseñe a tus hijos valores que no son propios de tu propia formación, de tu propia familia. Y es el argumento que se utiliza de un lado para decir, ¿sabes qué? No, yo voy a impedir que el Estado
me diga lo que yo debo hacer.
Exactamente.
O lo que mis hijos deben saber.
Pero, por ejemplo, concentrémonos solamente en el rol del Estado.
Ya.
Y voy a ser de abogado del diablo.
Ok.
El Estado es una cosa gorda a la cual hay que sacarle la grasa.
Sí.
Porque,
Es torpe e ineficiente.
Es torpe e ineficiente, exacto. Ese es el eslogan con el cual convivimos diariamente y es difícil si no haces una... O sea, es difícil no aceptarlo casi por osmosis.
O sea, hay diferentes posturas, pero finalmente, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es el rol fundamental? ¿Cuál es la naturaleza del Estado? ¿Por qué nace?
¿Cuántas veces te he preguntado eso? ¿Cuántas veces has escuchado una discusión de ese tipo en alguna parte?
Nunca.
Ya, yo dos.
Sí. Envidio tus amistades.
Sí. No, bueno, una de ellas era yo mismo. Pero igual me llevo súper bien conmigo.
Eso es bueno.
Y a ver qué te parece esto. O sea, y como esto dijimos, vamos a hacer una introducción. No pensamos llegar a ninguna conclusión.
No,
ni...
vamos a solamente conversar.
Exactamente. A ver si sale. Porque es un tema que nos parece tremendamente importante y que es transversal el tratar de llegar al meollo del asunto. ¿Cierto? Y de ahí empezar a discutir con datos acerca de qué es lo que debemos discutir. O si es que es una discusión valórica, discutir acerca de los valores.
Claro, en el fondo aquí Sandel propone que cualquier discusión, cuando tú la llevas al terreno de preguntas básicas como justicia, filosofía moral, ¿cachai?
Uh-huh. Al tiro yo digo que fome.
Que fome, ¿cierto? Pero simplifica la discusión de una manera súper importante. O sea, esa discusión que podría estar sosteniendo durante una o dos horas sin llegar a ningún punto... Uh-huh. Cuando te hacen las preguntas fundamentales, en realidad es casi una discusión de selección múltiple. Es como, elija sí, no, tal vez, ¿por qué?
Claro. Pero ponte tú ya, ya que hacemos la pregunta de qué es el Estado, uh-huh, y ya hicimos como el eslogan de lo que normalmente se dice que es el Estado, yo entiendo que el Estado es la apropiación, entre comillas, del poder por una sociedad, porque el poder antiguamente estaba en manos de sumos sacerdotes o de reyes o de personas que ostentaban el poder y las normas desde su propia mano. Y en algún momento, en Revolución Francesa, por ejemplo, se decidió, si es que estamos cansados de que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, una persona, así que vamos a decidir entre todos cuál es la manera en que queremos organizarnos. Y se juntan dos cosas. Una es la república, la idea de que es una cosa pública y un espacio que es público de todos, al cual le vamos a pedir, y para el cual vamos a crear una administración, que es el Estado.
Claro, es como... como resumiendo el proceso.
Súper mega resumido. Exacto. Pero que en el fondo, en el Estado, muchas veces se nos olvida que el Estado es un administrador, es un espacio de administración de la República, que financiamos todos. Y que
para todos.
Para todos, exacto.
Así comienza.
No solamente para los pobres.
Teóricamente.
Claro. Por ejemplo, a mí, y aquí un detalle freak, me llama la atención esa discusión que hay de, sí, vamos a tratar de que la educación sea de calidad para todos y ojalá sea gratuita para todos, pero no para los ricos, porque los ricos tienen plata para pagar.
Eso se llama, le dicen, el eufemismo es focalización.
En ese caso, por ejemplo, cuando yo le digo que no voy a financiar la educación de los ricos, tampoco les voy a imponer a las personas que están en los colegios de alto standing, por llamarlo de alguna manera, las mismas normas que el resto.
Claro. Entonces ellos podrían aprender terraplanismo, por ejemplo.
Sí, perfectamente. Podrían aprender sobre la teoría de la creación inteligente.
Alienígenas ancestrales.
Top Gear. Buster Myth. O Myth Buster. Ya, bueno. También podrían aprender que, no sé, porque la lucha de los Jedi contra los Sith es real. ¿Por qué no?
Sí, bueno... Es que ahí es donde entra el tema en discusión, quizá, o el meollo del asunto de respecto a dónde concentramos la conversación. Pues porque el otro día en Twitter alguien comentaba que estaba indignado porque a su hermano chico le habían enseñado que la mejor forma de protegerse sexualmente, creo, era como no usando condón. En un colegio de estos de Cotamí.
Pero, o sea, estamos hablando de un colegio católico, supongo.
Claro.
¿Y la idea? Decir, ya, sí.
Y, pero su conclusión era que, bueno, que en su casa sus papás hacían otras cosas. O sea, como que en el fondo estamos ahí porque es buena la educación, pero el tema valórico por lo menos lo arreglan en casa.
Ok.
Entonces ahí el precepto de meto a mi hijo un lugar donde quiero que tenga los valores que yo sigo en mi casa, en el fondo no es tan cierto cuando uno va mirando caso a caso. O sea, tenéis todas las perspectivas, tenéis gente que entra porque son los valores, otras personas que entran a ese colegio porque la educación supuestamente es muy buena, uh-huh, otros que dicen, bueno, son más directos, dicen me interesan las redes.
Sí.
Yo he escuchado todas esas respuestas.
Ahora, pero, volviendo a lo del meollo del asunto, uh-huh, por ejemplo, cuando tenemos esta discusión acerca del Estado,
sí,
y después pasémonos a la educación para, sí, ver cuál es el meollo del asunto cuando discutimos de educación. Porque,
claro.
Cuando hablamos de Estado y de República, y por eso este programa se llama República, ¿sí? Yo entiendo que lo que estamos discutiendo es cómo nos organizamos entre todos.
Exacto.
Y
la decisión en algún punto de la historia, cuando nace el Estado moderno y volvemos a la democracia que habían inventado los griegos, uh-huh, es como, oye, qué fantástico. Existía un sistema que habían inventado estos gallos y de hecho podemos usarlo para que toda la gente tenga igual opinión. Entonces proponemos un líder o varios posibles líderes y la gente elige.
Claro, ese es el sistema democrático.
Esa fue la revolución y donde nace supuestamente el Estado que hoy día conocemos y que países como Estados Unidos se declaran a sí mismos como los grandes protectores de la democracia en el mundo.
Sí, ahora hay una discusión bien interesante sobre Estados Unidos y la democracia.
Sí, bueno.
Porque he encontrado algunos textos donde ellos hablan... Sí, bueno, al margen de... Pero que ellos no son una democracia, sino que son una república.
Bueno, es que hay distintos grados de democracia. Uh-huh. O sea, en algún momento la gente pensaba que era como blanco-negro. Eres como, ¿eres democrático o no eres democrático? Pero la gente que estudia esta cuestión se da cuenta que es como un espectro. Uh-huh. Y de hecho, Chile tampoco está dentro de los países más democráticos. Hay unos mapas con colores que te muestran qué tan democrático es tu país. Entonces existe un espectro y la discusión pública en realidad la cuestión es blanco-negro porque tenés que tomar partido.
Sí, pues ahí es donde te empecé ya y entran a jugar otros factores.
Exacto.
Como lo que conversábamos hace un rato, los estereotipos y los prejuicios. Uh-huh. Decidimos que este programa, que puede ser muy volado, básicamente podemos fácilmente dispersarnos, lo cual nos cuesta mucho, al menos a mí no, que lo íbamos a dividir en tres bloques. Uh-huh. Estamos a punto de terminar el primer bloque. Así que centrémonos por los próximos tres minutos en esta discusión acerca de lo que tú estabas planteando recién. Para después pasar a escuchar una canción que es fantástica y que viene muy bien por un viernes en la noche, básicamente. Ah, por cierto, no se olviden de acompañarnos con un rico quesito.
Está muy rico.
¿Te gustó?
Sí.
Elegí un queso nuevo.
Bueno, el meollo del asunto.
Gracias.
¿Cuál es la naturaleza del Estado? Uh-huh. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué es tan importante tenerlo o no tenerlo?
Uh-huh. Yo te puedo dar una respuesta a eso.
Tú lo dijiste al comienzo. Él es una forma, un modelo de organización de la población, de la gente, de las personas.
En la cual el poder, que es algo que jamás se pierde, solo se cambia de manos, queda sujeto a controles que tú no le puedes pedir a privados.
Bueno, es que, ya, pero ahí estamos yendo como en la característica.
¿Ya?
Pero la discusión que hoy existe, por ejemplo en Chile, es están los que están a favor del Estado más grande, uh-huh, o no más grande necesariamente, sino más fuerte. Uh-huh. Porque el tamaño no tiene que ver.
Aquí el tamaño no importa.
El tamaño no importa, Greta lo demuestra.
Absolutamente.
Pero están quienes quieren un Estado más grande y quienes quieren un Estado más pequeño. Uh-huh. Pero lo de fondo ahí es, ¿cuál es el fin, la naturaleza del Estado y por qué está ahí? ¿Por qué vale la pena sostenerlo o simplemente lo terminamos y volvemos a un sistema feudal, quizá?
Claro,
donde alguien te protege. Habían otras alternativas antes, sí, del Estado.
O volvemos a un sistema de reinado.
Imperios.
Claro.
Un imperio podría ser.
Sí. Donde, claro, pierdes algunas libertades
a favor de otras cosas,
como la seguridad, que es la gran dicotomía de
claro,
deseo mi libertad
a de cambio algunos,
de vivir tranquilo.
Claro.
Define vivir tranquilo.
Hasta que el gobernante de turno instaure prima nocte.
Claro. Ouch. Ouch.
Bueno, entre ese tipo de arbitrariedades, de los gobernantes designados por Dios que existían antes.
Sí, que por cierto, todavía hay algunos.
Todavía, sí.
A nivel mundial.
Ante ese paradigma, surge la organización a través del Estado, digámoslo, en palabras simples, porque es un poco más complejo probablemente que eso. Y no quiero que nadie me pegue después por decir alguna barbaridad. Pero en el fondo, sí, veníamos de eso.
Hacemos el disclaimer
y de repente llegamos al Estado. Entonces, hoy día deberíamos discutir quizás si queremos que siga el Estado o no, porque podríamos decir, ¿sabes qué? Lo más eficiente, lo mejor es la iniciativa privada, ¿cierto? La libertad, que todos actúen como agentes libres, por así decirlo, y listo. Entonces,
ya, pero es que
ponemos
eso,
un muro en las comunas y tenemos nuestros guardias privados y cada comuna, por ejemplo, actúa como
policía.
Un feudo.
Ya.
Exacto. Y se establecen transacciones entre estos feudos.
Pero espérate, Rodrigo.
Podría ser un sistema alternativo y no democrático. No, porque ¿para qué necesitamos democracia si no tenemos Estado?
Creo que es el momento de ir a la primera
canción.
te la compro. El problema es que de repente lo que empezaste a decir me empezó a sonar como algo que uno podría salir a la calle y vivirlo fácilmente entre una comuna y otra.
Hay
por
gente
ejemplo,
que lo vive.
Esas rejas que hay en Peñalolén, ponte tú.
Sí.
por ponerte un caso. O otras rejas que no son visibles,
o los globos, son las montañas. Los globos, los drones.
Claro.
En algunas comunas, sí.
Patricio, por favor, sácanos de aquí y llévanos una canción. Vamos a escuchar a Erlen, oye, el ex de King of Convenience, con una canción que se llama Garota. Y nos vamos todos a Brasil.
Sí.
Ya hemos vuelto. Esto es República Escéptica. En su sesión de viernes, como todos los viernes, con un buen vino, con una buena cerveza, hablando de cosas que nos importan, aunque no sepamos exactamente a dónde vamos a llegar. Sabemos dónde queremos llegar. Y queremos llegar a una discusión acerca de cómo hacer que vivamos en una república, una cosa de todos,
Para lo cual necesitamos que el debate suba unos peldaños de calidad.
Exactamente, para no quedarnos pegados, que podemos quedarnos siempre pegados en la misma discusión. Y
hasta los 4 grados sobre la era preindustrial.
Exactamente. Eso es como, claro, tener a dos personas discutiendo acerca de quién tiene la razón mientras se les va llenando la casa de agua.
Exactamente.
Hasta que los dos están absolutamente ahogados.
Seguro que hay un meme de eso.
Uy, y si no lo hay, ahora lo va a ver. Estábamos conversando acerca del el meollo del asunto. ¿Cómo recuperar el arte del debate democrático? Hablando de qué es lo que discutimos cuando discutimos sobre temas que tienen que ver con nuestra democracia o con nuestra administración común. Y en ese marco nos dimos cuenta de algo mientras estábamos escuchando al Erlen Oye, que es que nuestros estereotipos y nuestros prejuicios nos llevan a, y eso lo sabemos todos, leemos las cosas que queremos leer y rechazamos las cosas que de entrada nos parecen que no nos van a gustar.
Cambiamos de canal.
No le creemos, aunque nos están diciendo la mayoría de las verdades. A veces nos dejamos manipular por personas que dicen algo que suena como que creemos y después nos tiran un discurso contrario.
Sí, eso es muy, pasa muy seguido.
Exacto. Entonces, ya que vamos a hablar sobre educación, sobre clases sociales, sobre distintos temas de este tipo.
Todo temas que dividen agua horriblemente.
Exactamente. Nos vamos a salir de este planeta y nos vamos a ir a una galaxia muy, muy lejana. Y aquí es donde nos falta la música de fondo con Star Wars.
Sí. ¿Tenemos?
Tenemos. Y le llevamos.
Chan.
Sería fantástico.
Oye, pero no nos van a cobrar derecho.
Tendrían que estarlo escuchando.
Ah, ya.
Supongo. No, pero a estas alturas partidos. Sí, la primera película es del 70 y...
Yo nunca la escuché.
¿Qué nunca escuchaste?
Nada.
Ah, nada. Ustedes que están escuchando en la casa, si les preguntan... No, estas son bases de datos que ya la radio tiene absolutamente controladas y que son parte del acervo que...
¿Te acuerdas? ¿Y la época de los ringtones?
¡Uy, qué lata!
Pero eran buenos algunos.
Sí. Esto es muy
extraño. Faltaba el que tenía el ringtone de...
Patricio Núñez acaba de poner la música... de
Star Wars.
Exactamente, Darth Maul. Esta es la pelea entre Darth Maul y Obi-Wan.
Oh, qué bueno.
Ese sable rojo de dos puntas.
¿Quién quieres que gane? ¿Los Jedi o los Sith?
Yo creo que...
¿Quién debería dominar la galaxia?
Intrínsecamente siento que los Jedi deberían ser los que dominen la galaxia.
¿Por qué?
Pero ya me llevaste un problema. ¿Por qué alguien tiene que dominar algo?
Porque esa es la batalla... Es la guerra de las galaxias. Hay una guerra.
Que en realidad es la guerra de las estrellas.
Es la guerra de las estrellas. ¿Cómo lo traducían los españoles?
Bueno, sí, tiene unas traducciones muy extrañas como... Chewbacca era más que tabaco... Luke Skywalker era Lucas Trotacielos. Y el lado oscuro de la fuerza no existía. Existía el universo tenebroso de la fuerza. Sí. Maldito Obi-Wan. Ya. Pero sí, tratemos de...
Hay una guerra. Uh-huh. Y hay...
Una guerra por el poder.
Por el poder. Y hay... Hay unas personas que están de un lado, están los otros, ¿cierto?
Siempre
están...
pasa eso, hay unos de un lado, otros a otro, y tú decides de qué lado estás.
Ahora, cuando uno ve la serie animada de La Guerra de los Clones,
¿ya?
Uno se sumerge un poco más profundo en la trama de La Guerra de las Galaxias, porque las películas, visto estas series como Rebels o Guerra de Clones, son como pequeñas como pedacitos de toda la historia de la Guerra de las Galaxias.
Uh-huh.
Entonces tocan los temas muy superficialmente, como el debate público. Si quieres profundizar, tienes que tomarte tu tiempo, tienes que ver la serie animada, tienes que...
Tú sabes que en este mundo nosotros no le rendimos la pleitesía que se merecen a los guionistas de las series que vemos.
No, claro que no.
Así que este es un homenaje a toda la gente absolutamente desconocida que está leyendo libros de Roma, leyendo libros de la Grecia clásica, viendo los discursos de Churchill, viendo cómo se dirimió la Segunda Guerra Mundial, qué pasó en Crimea, los distintos acuerdos del Mar Báltico que lograron llegar a la a la construcción, por ejemplo, de las Naciones Unidas, y que nosotros no tenemos ni la más remota idea.
Sí, po.
Bueno, esas, lo, normalmente los guionistas van a la historia para poder construir este tipo de cosas.
Exacto.
Pero volvamos al tema que es Star Wars. ¿Y por qué alguien podría querer que ganen los Sith?
Porque son más fuertes, tal vez.
¿Ya?
Porque...
claramente son más ordenados.
A lo mejor, con un control más férreo, a lo mejor la economía de los planetas prospera.
¿Mm?
Quizá hay menor delincuencia, no lo sé. El discurso ahí es... nunca he visto el discurso político de los Sith. Realmente están escondidos.
Sí, ahora...
Hasta que salen...
En la norma... En cuando aparece la primera orden, el discurso de la Starkiller...
¿Ya?
Sorry por tanta cita, nerd, pero la mitad de ustedes saben de qué estoy hablando. Y lo saben mejor que yo. Ahí hay un discurso en el cual dicen por qué la primera orden merece tener el control de la galaxia.
Porque ¿cuál es el discurso que dice?
No me acuerdo exactamente, pero sí me acuerdo que me recordó mucho los discursos de la Alemania nazi.
Ya.
Donde curiosamente, y aquí claro, el cambio de motivo es impresionante. Acabamos de cambiar de la lucha entre Darth Maul y no, esta es la recepción de las medallas en de las medallas de Luke, Han Solo.
Ah.
Ojo.
Ya, pero
todos deberíamos...
No te disperses.
No me dispersaré, pero quiero hacer un reclamo a la gente de Star Wars, de Lucasfilm, porque no le entregaron la medalla a Chewbacca. Chewbacca se merecía una medalla y no la tuvo. No la tiene.
Es cierto. Chewbacca tiene como 200 años.
Sí, de hecho. Pero, loco, se merecía una medalla.
Sí.
Ya, bueno.
Pero te recordaba el discurso nazi.
Me recordaba mucho el discurso nazi en el cual... se planteaba esta idea de orden, progreso, uh-huh. Orden y progreso como juntos, sorry Brasil, pero además la idea de que no se puede vivir sin un enemigo,
sí,
sin que alguien te quiera atacar, eso es lo que nos une, por eso somos,
claro,
porque hay alguien en contra nuestro.
Se recurre como a los conceptos más básicos del ser humano. Lo que hablabas tú de crear un prejuicio común, por así decirlo.
Claro. Bueno, me tocó leer esta semana un par de cosas. Ya lo saben, este es un programa absolutamente disperso. Pero me tocó leer esta semana un estudio, un review, que está en Nature, lo podrían buscar, acerca de la neurobiología o las redes neuronales que están asociadas a los prejuicios y a los estereotipos.
Ajá. Uh-huh.
Y cuando tú te enfrentas a un prejuicio o un estereotipo, se prenden sectores de tu cerebro que son muy primarios. Es decir, esto se puede entender de eso, que los humanos usamos como herramienta para juzgar, incluso para defendernos probablemente en la época de las cavernas, los prejuicios para saber quiénes eran los otros y quiénes eran los nosotros.
Sí, po.
El problema es qué hacemos con eso hoy.
Excelente pregunta, desgraciado.
¿Cierto? Bueno, y ahí es cuando volvemos al tema de ¿por qué tendrían que ganar unos u otros? ¿Por qué Sith y no...?
Es la discusión respecto a si la fuerza es positiva o negativa. Y ahí entre en algunos capítulos uno logra ver que la fuerza en realidad está en todo y que no es simplemente bueno o malo, sino que es como una mezcla. ¿Sabía que me recuerda esto? ¿Mm? Como a este libro de Hermann Hesse, Demian, creo que era.
Sí, Abraxas.
Abraxas. Este ser que conjugaba el bien y el mal.
Lo masculino y lo femenino.
Lo masculino y lo femenino, el yin y el yang, por así decirlo. Condensado en un solo símbolo. Eso es la fuerza.
Uh-huh.
Y quienes toman partido, tanto los Jedi como los Sith, al parecer, dentro de este universo de George Lucas, están equivocados. Ambos están equivocados.
J.J. Abrams... cuando, no sé si, en realidad no sé si es el que dirige esa película en particular, pero cuando, ¿sabes qué, Patricio? Me está poniendo nervioso esta emoción que me produce la entrega de las medallas. Solo estoy esperando que Chewbacca diga así que busquemos otra versión. Podría ser John Williams y The Ray Theme, que es la canción de The Ray. ¿Mm? Mientras te ayúdame a volver donde estaba, por favor.
estamos en el...
Ya.
Sí.
Mira, esto me recuerda esta discusión entre los Sith. Esta discusión entre los Sith y los Jedi me recuerda algo que conversamos recién, que tiene que ver con la búsqueda de no soluciones. Sith y Jedi
mantienen el status quo.
Exactamente. ¿Y por qué decía J.J. Abrams y la película donde aparece Rey y que va a visitar a Luke? Porque es la primera vez en esa película en la cual se ve en un mismo espacio que la luz que está en la punta de la montaña tiene su contraparte en ese agujero de oscuridad que está en el fondo.
Sí. Muy cierto.
Y empieza un cambio también dentro de los guionistas de Star Wars para dejar de mostrarte a los buenos como los buenos bonitos, amorosos, y los malos como unos malos, absolutamente malos.
Es el cambio que es más perceptible para el público masivo del que sigue Star Wars. Uh-huh. Pero, bueno, en realidad, qué sé yo, porque hay gente que sí se leyó los libros, etcétera, o sea...
Exacto, el universo.
Hay todo un universo y hay cambios dentro de este universo que han ocurrido como 10.000 veces. Pero si uno puede sacar en limpio algo solamente a partir de las series de Disney, de La Guerra de los Clones, Rebels, y las películas, es que finalmente... la fuerza está en todo. Y que esto de que existan los Jedi y los Sith es quizás la corrupción máxima de la fuerza.
Cuando solamente la divides y te dedicas a criar solo un lado de ti.
Exacto.
Que hace que puedas caer en el otro.
Tratando de ignorar que existe ese otro al frente. Y claro, y pasa eso. Te ponen una barrera a un punto donde puedes elegir cruzarla o no cruzarla, pero todos los mensajes dicen no debes cruzarla, porque si la cruzas, si pasas al otro lado, no hay vuelta atrás.
Exactamente.
Y eso es lo peor. O sea, es como que te digan, mira, una vez que tú tomes esta decisión, se acabó. Es como... No sé.
Es como hay vida más allá de la academia, ponte tú. No, sorry. Pero...
Una vez que tú decías eso, vas a ser un vendido. Ah,
por ejemplo, sí. Y solo tratando de volver al punto de las no soluciones, y creo que ya encontré la conclusión de este programa, pero no lo puedo decir ahora.
Si no, tendríamos que seguir con otro tema después.
No, después vamos a tocar el tema de la historia de Greta Thunberg, y vamos a hablar acerca de lo que le toca a ella. Y en esta discusión acerca de este meme de dos adultos discutiendo mientras se les va llenando la casa de agua. Pero un poquito de queso, no está mal. Cuando nos enfrentamos a sistemas binarios donde funciona bajo esta lógica de las no soluciones, nos podemos encontrar que las personas a las cuales les encargamos que solucionen un problema no lo van a hacer, porque si lo hacen se quedan sin pega.
Exacto.
Voy a contar la anécdota sin cita, a estas alturas no me acuerdo quién me la contó, de que en algún momento en el medioevo europeo hubo una invasión de bichitos, de ratones, ardillas y cosas que se comían las semillas y todo esto, y el rey de Francia dijo algo muy particular, dijo: voy a crear un cuerpo real de eliminadores de alimañas, el real cuerpo de exterminadores de bichos y alimañas. Un tiempo después, en todo el continente se habían acabado las alimañas, excepto ¿dónde?
En Francia.
Exactamente. Porque esos locos no querían quedar sin pega. Cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a estas dicotomías, perdemos el hilo de la conversación.
Sí, po.
Se nos olvida exactamente por qué estábamos discutiendo acerca de algo. Y normalmente hay alguien detrás. Los italianos tienen un dicho que dice: siempre en una pelea de dos gana el tercero.
Excelente. No lo conocía.
Es muy bueno. Y se aplica mucho cuando tienes una discusión en la cual quieres que las cosas se mantengan como se ha mantenido siempre, planteando una solución imposible o poniéndote en una situación en la cual tienes que primero defenderte para después llegar al punto. Esto es complejo. Lo que quiero decir es, o sea, no sé si soy capaz de decirlo, pero el mejor ejemplo es el Brexit. Nadie en su sano juicio estaría de acuerdo con que Inglaterra se salga de la Unión Europea sin un acuerdo. Si es que vale la pena salirse de la Unión Europea.
Claro.
Sin embargo, hoy día, las mismas personas que dicen que quieren volver a la Unión Europea no pueden, y a lo más pueden discutir... Bueno, hoy día no pueden discutir nada, porque se acaba de
cerrar el Congreso.
Claro, de manera legal.
Sí.
Rodrigo, espérate, primero que nada, Rodrigo Mesa, nuestro co-conductor de hoy y de muchos programas más, hasta ahora debo decir que lo he pasado increíble en este programa. Y volviendo al tema de las no soluciones, perdón, porque me iba a meter por el tema del Brexit, pero creo que
es latero
y es lejos, y me da pena también un poquito. Espero
sí,
que
ya tenemos suficientes estupideces propias de que hacernos cargo para estar comentando las de otras.
Ya, lo último sobre el Brexit antes de ir a la segunda canción. Espero que Escocia, que siempre tiene mucha inteligencia en su gente, decida salirse del Reino Unido. No sé si lo soñó o no, pero me imaginaba así una discusión entre que Escocia se quería quedar en Europa.
Bueno, de hecho estaba esa discusión, po.
Sí, po. Oye, mejor vamos a otra canción.
Ya.
Me gusta mucho la gente, el Erlen, oye, como canta. Y ya que estamos hablando de que el agua siga subiendo y que todo se transforme en islas, y una de las salidas más fáciles es volverse romántico y pensar en cualquier otra cosa.
Sí.
¿Por qué no una canción como Cayman Island, The King of Convenience, aquí en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM?
Could see if only they had been here, they would understand how someone could have chosen to go the length I've gone, to spend just one day riding, holding on to you. I never thought it would be this clear.
Los locos son tremendo. Bueno, esta canción se la dedico a todas aquellas personas que se han atrevido a irse con aquella otra persona con la cual se irían y gastarían todo su dinero por un fin de semana, los dos juntos, para conocerse y ser felices.
Oh,
qué romántico.
Para siempre.
Forever. Porque ese recuerdo te va a quedar para toda la vida. Y si después seguí, bueno, fantástico.
Sí. Pero sin plata, eso sí.
¿Por qué onda la plata? No,
después te tenés que volver a pies.
Ya empezaste a echarme a perder todo el tema. Bueno, por último, escucha la canción y aprovechala.
Ok.
Este programa se llama República Escéptica. La sesión de hoy está dedicada a tratar de dilucidar, cuando hablamos en el debate democrático o en el debate de otras cosas, de qué estamos hablando.
Y para ver si podemos ponernos de acuerdo alguna vez.
Exactamente. Y aquí voy a decir una de mis conclusiones primarias de este programa, de lo que nos planteamos al principio, que no era llegar a una conclusión.
No, claro.
Pero mi primera observación es que una de las dificultades más grandes que tiene el tratar de ponerse de acuerdo en una discusión, por ejemplo en el debate democrático o en otros, es que a veces lo entretenido de la discusión te dispersa.
Sí. Pero eso es válido si estás en tu casa, si estás en una reunión social.
¿Y en una radio?
O
en una radio haciendo un programa de noche, comiendo unos quesitos con vino y conversando cosas de este tipo.
Digamos que el servicio en este caso es de entretención.
Sí, tú lo has dicho.
Pero cuando estamos en otra instancia, un poco más serias quizás, tú ahí pedís otro tipo de resultado, por así decirlo. No esperáis que el debate político sea per se entretenido. Esperas que sea sustancioso, que sea que se toquen temas concretos, que se den soluciones concretas.
Ya, pero espérate, ¿por qué nosotros pensamos que y te lo pregunto de la manera más naif posible, ¿por qué nosotros pensamos que quienes nos representan deben tener un comportamiento distinto al de cualquier persona? ¿En qué momento les conferimos una autoridad? ¿Les conferimos nosotros una autoridad? ¿Esperamos de ellos eso?
Bueno, en el caso de, por ejemplo, la presidencia de la República en Chile, se habla mucho de este rol del presidente como una figura impersonal. Como que el rol del presidente en Chile históricamente fue este como ser impersonal, que no era la persona que estaba ahí,
sino era que su rol, ejercicio del cargo.
Claro, era su cargo lo fundamental. Y eso en los últimos años se ha ido perdiendo un poco, porque cada vez es más importante con quién está casado, quiénes son sus hijos, etcétera, etcétera.
Pero me respondiste a la pregunta, que en el fondo es, nosotros les pedimos a las personas que nos representan un comportamiento, probablemente el comportamiento más alto, no sé cómo explicarlo, sino que el mejor comportamiento posible.
Sí.
Porque no estamos hablando de esas personas, sino que de...
del cargo que representan.
Exactamente.
Y que no es solamente un cargo que representan, sino que a través de ese cargo ellos supuestamente nos representan a nosotros.
Exactamente. Y si uno tuviera que comportarse en la mejor situación posible, eso es lo que tiene que esperar, ¿no?
Es como cuando estáis en tu oficina, o sea, cuando trabajáis, ¿cierto? O sea, hoy
me
día me levanto, voy al trabajo, ¿cierto? Por teléfono hablo con mi señora, hablo con un amigo. Lenguaje súper coloquial. Muy parecido a lo que nosotros estamos haciendo ahora.
Yes.
Más o menos. Pero cuando llegáis al trabajo, ¿qué hacía?
Te ponís corbata, en el fondo. Te ponía a hacer la cosa por la cual te contrataron.
Exacto. Cara de póker.
Si es que es necesario.
Hacís tu trabajo. No le decía al jefe, espérate un poquito.
Bueno, hay quien lo hace. Pero sí, claro, uno lo que espera, y eso es algo que también se olvida muchas veces en las discusiones de la República, o del mundo, entre comillas, adulto, es que así como uno les pide a los niños que se comporten para enseñarles, entre comillas, valores prosociales, los adultos, y particularmente las personas que cumplen una función particular a la cual se le ha encargado, los médicos, o las personas que...
O el en realidad, rol de padre, personas, inclusive.
Sí, pero quien cumple un rol público... En cuanto dije médico, dije, ¿y por qué estoy dejando fuera a la gente que trabaja en otras profesiones que son menos académicas, pero tan importantes como otras?
Sí. Cualquier profesión del área de la salud.
Exactamente. O cualquier uniforme.
Cualquier uniforme.
Por llevarlo a alguna manera. El uniforme concede una función.
Sí.
Que no está otorgada a otras personas. Y como sociedad, dentro de un Estado republicano, nosotros decimos a esas personas, todos nos ponemos de acuerdo para que esa persona haga una pega.
Es que ahí es donde, cuando te pones el uniforme, es donde tú entras a tu rol público. O sea, de hecho, para ser ciudadano tienes que cumplir 18 años.
Claro.
Antes de eso eres una persona que...
está a cargo de otros.
Exacto. Entonces... no se te exige, digamos, algún tipo de compostura. Y sin embargo, igual tenemos dirigentes estudiantiles, por ejemplo. cabros de 16, 17, 18 años que están ahí frente a las cámaras con su uniforme, dando un discurso súper serio sobre un tema súper importante para ellos. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, gente que los ningunea, como deberían estar estudiando, deberían...
Sí.
En vez de entender que ellos no son esa persona, sino que están representando a un conjunto de otros estudiantes, por ejemplo.
¿Y sabes qué? Acabas de dar el pie. El personaje principal de los últimos programas de República Séptica.
Y del mundo mundial.
Sí. Y que es una niña con algún tipo de espectro autista.
Creo que Asperger es la palabra. No me atrevería.
Yo tampoco, y pedimos disculpas porque no necesariamente sabemos del tema. ¿Qué es Greta Thunberg? Y que de pronto, en todas estas discusiones acerca de que si, oye, ¿qué? Yo soy más que tú, tú eres más que yo y te las dais de no sé qué, y me pasáis 20 millones de dólares para pagar los incendios que son súper pocos, y en realidad tú me decís que son muchos, y tu señora es tan bonita, y la tuya es peor, y no sé qué, no sé cuánto, y de repente una niña de 16 años empieza a decir aquellas verdades de que se está llenando la casa de agua, mientras nosotros seguimos discutiendo. Y le criticamos porque anda, porque se iba a venir en avión, porque no se vino en avión, porque le dan tanto espacio a esta niñita, debería estar estudiando.
Puras conversaciones de pasillo, finalmente. Nada serio. Tú lo veís como... Ahí es donde podemos diferenciar entre un medio que está tratando de entretenerte, de venderte el contenido, o un medio que está tratando de abordar el tema de fondo.
Y volvimos al punto que tiene que ver con cuáles son las discusiones.
Sí.
¿Para qué sirven los medios de comunicación en la práctica?
Ahora, yo cuando veo a la Greta en la tele, me dan ganas de encontrar a sus papás y abrazarlo, así como...
Sí, sí.
¿Qué onda?
Bueno, les contamos que encontramos, porque nos pusimos a buscar, tratando de buscar información sobre ella, y existe un libro que se llama La historia de Greta. No eres demasiado pequeño, pequeña, debería decir aquí, para hacer cosas grandes. La biografía no oficial de Greta Thunberg.
Pequeñe.
La pequeñe, sí, porque... mi hija el otro día me decía que en su libro de notas dice comportamiento del alumno. Y ella tiene 5 anotaciones positivas. Y me dice, papá, ninguna de estas es para mí. Y le encuentro la razón. Porque ella es una alumna.
Estudiante.
Podría ser un estudiante, podría buscar la fórmula. Y cuando a algunas personas yo les comento esto, dice, ah, ya empezaste con tu alumnes, alumnis... Y yo le digo, ¿tenés hijo? Sí, tengo un hijo. Imagínate que a tu hijo le digan alumna todo el rato. Oye, a tu alumna dile que venga a jugar fútbol mañana. Mi hija, o sea, perdón, mi hijo es hijo, alumno. Pasaría lo mismo. Esas son aquellos pequeños micromachismos concedidos por el lenguaje, en los cuales tenemos que estar vuelta al mismo punto de volver a ver qué es lo que estamos discutiendo, ¿cierto?
Sí, y se les a todo el mundo se les salen. Incluso a la gente que está... consciente de que no debe hacerlo, en conversación libre va a caer en eso.
Caemos todos porque
en esos lugares comunes.
Es difícil después de vivir en una cultura que ha tenido una formación machista.
Sí.
Tenemos otro programa para eso, porque además nos quedan 4 minutos. Y porque además hay que dedicarle un poco de tiempo a la última canción.
Sí, pero hablemos del libro que está.
Sí, ahí. Mira. Mientras tú lees esta primera entrada, ¿vale?
¿Eso?
Léete un pedacito de eso, que es la contratapa. No se llama contratapa, pero es la parte de adentro de la primera hoja.
Para hacer una mañana de finales de verano en Estocolmo, el 20 de agosto de 2018, hacía mucho calor en la ciudad. Y según lo que decían en televisión, en los últimos meses las temperaturas habían sido altísimas. Sobre todo a causa de los incendios que se habían producido en Suecia. Ese día, la quinceañera Greta Thunberg inició su huelga delante del Parlamento. No podía esperar. Los políticos debían hacer algo para salvar el medio ambiente. Ese fue el primer Fridays for Future de la historia. Prepárate para leer un relato hecho de esperanza, coraje y determinación. Esta es la historia de Greta Thunberg, pero también la de tantos otros chicos y chicas de todo el mundo dispuestos a luchar contra la indiferencia de los mayores por un futuro mejor. Porque nunca nadie será demasiado pequeño para hacer cosas grandes.
este libro plantea la idea, o sea, plantea su viaje desde que se hace la primera protesta, ella sola, con un cartel.
¿Y partió sino que sola?
Sola con sus compañeros.
Pero recurso, algo así.
Claro, con un cartel, sentada.
Frente al Parlamento.
Sí, aunque creo que la primera vez, y no lo tengo tan claro todavía, tengo que buscarlo, fue afuera de su colegio.
Ya.
Pero
ahí que comenzó con eso de los viernes por el futuro. Todos los viernes se para las clases y se protesta por este tema. Eso creo que fue el comienzo de...
Bueno, eso fue hace un tiempo atrás. Y les podemos contar una noticia del 30 de agosto de 2019, que casualmente es hoy, donde dice que la activista Greta Thunberg llega a Nueva York luego de una travesía en barco ecológico, después de 15 días cruzando el Atlántico.
Barco ecológico.
Sí, bueno, hay toda una discusión con el Malicia 2 y con cómo van a volver. Anyway. Pero lo interesante es que esta niña medioambientalista, como le ponen aquí, de 16 años, va a dar una conferencia sobre el cambio climático. Va a dar una conferencia en una conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático.
Creo que va a ser el discurso inaugural.
El 23 o el 27 de diciembre, de septiembre, pero muy pronto.
Era como el 20, sí.
Pues resulta que a veces funciona. Pues resulta que a veces una voz, a veces solo necesitas una voz y alguien que apoye para mantener adelante. Esa voz de alerta que hace que algunas personas dejen de mirar a los adultos gritándose y se fije más bien en el agua que les va llegando a los talones. No sabemos qué va a pasar con Greta dentro de algunos años, pero yo sí sé que a partir de su historia, que es una historia que se relaciona, que te baja el problema del calentamiento, la preocupación del calentamiento global o del cambio climático, o como queramos llamarle, a algo humano. Y eso no había pasado hasta ahora. O sea, para mí es la gran gracia de poder yo relacionarme con la figura de Greta.
El personaje como más mediático actualmente en este tema. En algún momento fue Al Gore.
Claro.
Y se ganó un Nobel, creo.
Sí, entiendo que sí. No me acuerdo muy bien esa historia.
Los medios toman estos personajes y en este caso atinaron y agarraron a un personaje que es fantástico porque es de verdad.
Claro.
Es una,
en un mundo
es
de
una
fake
niña
influencers
que realmente cree en lo que está diciendo con una inocencia además propia, yo creo, de la edad, de este como... Podemos hacer algo, nosotros que somos personas, somos jóvenes, somos chicos, podemos hacer algo.
Rodrigo, debo decirte algo. En este momento Patricio está casi golpeándonos la pared, porque el programa se terminó. Porque ya se terminó esta hora completa de diversión y buena conversa. Y que me gustaría que lo termináramos con... En vez de con nuestro cierre habitual, pedirles disculpas a nuestros auditores y auditoras. Y en vez de cerrarlo con nuestra cierre habitual, quiero que lo cerremos con el grupo en 1975 y un discurso de Greta.
Ya, pues.
¿Te parece?
Grande, Greta.
Muchas gracias a todos y nos volvemos a ver la próxima semana. Gracias, Pato.